Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 24 de febrero de 2017 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido un correo en el que se nos comunica que el Ayuntamiento de Rocafort, Valencia, está organizando una semana de actos conmemorativos del 78 aniversario de la muerte del poeta Antonio Machado, que está teniendo lugar en la Casa de Cultura de esta localidad. Hoy viernes 24 de febrero a las 19 está teniendo lugar una conferencia con el título Valencia en el temps de Machado, a cargo de Salvador Calabuch, del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. También hoy tendrá lugar un concierto en estreno del poema musicalizado Frente a la Palma de Fuego, de Gabriel Benavides, a cargo de la Coral Polifónica de Rocafort y Quinteto de la Agrupación Musical de Rocafort. El domingo 26 de febrero a las 11:30 se proyectará el documental Antonio Machado 1875-1939, producido por Radiotelevisión Española en 1973. Habrá también una representación de la Red de Ciudades Machadianas. Finalmente, a las 12:30 tendrá lugar una lectura de textos frente a la escultura de Antonio Machado. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la exposición Calamos y Viñetas, cómic árabe en movimiento, que se puede visitar en Granada. Nos informará sobre esta muestra Pedro Rojo, presidente de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. El escrito seleccionado en Luna de Artículos es el titulado El Cabañal y la Universidad, del que es autor David Hammerstein, que ha sido publicado en Levante. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la entrega de firmas por una ONG en el Congreso de los Diputados para que se investigue la extirpación forzada de órganos a los presos de conciencia en China. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy hablaremos sobre la querella que han interpuesto a varios defensores de los derechos humanos con motivo de una serie de mensajes escritos en las redes sociales en contra de la participación de un cantante israelí en el Rototom 2015. Tendremos como invitada a Inma Milán, una de las encausadas en esta querella. Participarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala. Los límites para la vida lo vamos a dedicar a conocer la solicitud realizada por Iberdrola y sus consecuencias para construir un almacén temporal individualizado, ATI, de residuos radiactivos en la central nuclear de Cofrentes. El ecologista Antonio Arnau nos informará sobre esta cuestión. En otras luces hablaremos de yoga como actividad saludable. Nos acompañará Gloria Soler, profesora de yoga. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará al también poeta Antonio Herrera, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la inauguración en Granada de la exposición Cálamos y Viñetas, cómic árabe en movimiento, en el marco del evento Contextos Árabo-Musulmanes, discursos y contranarrativas a la islamofobia. Nos acompaña Pedro Rojo, presidente de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe y comisario de la muestra Cálamos y Viñetas, cómic árabe en movimiento. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar en un principio sobre ese evento Contextos Árabo-Musulmanes, discursos y contranarrativas a la islamofobia. ¿Quién lo organiza?
Pues es una iniciativa que parte de la Fundación Euroárabe de Granada, dentro de un proyecto europeo en el cual están trabajando pues para crear otro tipo de narrativas cuando se habla del Islam, cuando se intenta acercar esta realidad, dado que la mayor parte de las noticias que aparecen en medios de comunicación sobre el Islam son negativas.
Ese proyecto es Iniciativa Social de Apoyo a las Minorías, ¿no? Sisuma.
Sisuma, exactamente. Esa es la idea de hacer una serie de intervenciones en distintos ámbitos de la sociedad civil, digamos, en institutos, en centros culturales, a través de la creación de otro tipo de formas de contar la realidad y así cambiar un poco esa percepción tan negativa que hay de la comunidad musulmana.
¿Y en este evento quién colabora?
Vinimos distintas organizaciones que trabajamos con temas de islamofobia, porque el Sisuma es más general, pero en este concreto vinieron desde Londres, un catedrático también de Estados Unidos, a hablar de estos temas.
Porque, Pedro, en este evento, Contextos Árabo-Musulmanes, discursos y contranarrativas a islamofobia, hay cómic, talleres y de más actividades, ¿no?
Claro, nosotros como fundación tenemos una serie de iniciativas y la exposición del cómic, digamos, es una de ellas, al dar a conocer el mundo árabe en una faceta que es absolutamente novedosa para la sociedad española, como es el cómic y sobre todo la diversidad con la que se habla en esta muestra, pues acercas un poco más a una sociedad que es tan desconocida. Y luego también tenemos otros proyectos como el Comic Kids Kit, que trabajamos en institutos con chavales para prevenir también la islamofobia, o un observatorio de medios de comunicación que vamos a tener también sobre la islamofobia, precisamente en el mismo contexto del Sisuma. También la Fundación Euroárabe está incluido, digamos, cambiar esa tendencia de los medios de comunicación, los que el 90% de las noticias que tratan sobre el Islam es para hablar de atentados, de guerra o de temas que no son la única realidad que existe.
Vamos a hablar ya sobre esa exposición Cálamos y viñetas, cómic árabe en movimiento. ¿En qué lugar se desarrolla? ¿Está la muestra?
La muestra está en la sede de la Fundación Euroárabe, muy bien situada en el centro de Granada. Es sobre la sexta o séptima ciudad española donde se puede ver esta muestra.
La apertura fue el día 15 de febrero. ¿Hasta cuándo dura?
Está abierta hasta el 10 de marzo.
En esta exposición hay 23 obras, ¿no?
Hay, sí, 23 autores de distintos países, de distintas temáticas, estilos.
¿Producidas entre 2007 y 2015?
Sí, es sobre todo cómic muy actual. El cómic del mundo árabe a partir de 2007 ha crecido de una forma exponencial, tanto en calidad como en difusión o en producción. Y por eso nos hemos centrado en esa franja, porque al ser la primera exposición que se producía en España sobre cómic árabe, queríamos dar a conocer un poco la variedad y lo que es más actual, para que efectivamente también sea más cercano a la gente que le gusta el cómic y se vean que no hay tantas diferencias entre unos y otros.
Pedro, en esta exposición hay tres secciones, una de revistas, otra de libros y finalmente una de internet, ¿no?
Sí, porque la idea era, fijando esas secciones, mostrar un poco la diversidad en la cual pueden estos autores publicar. El tema de las revistas, que ha sido fundamental para el crecimiento de este sector, porque ha aglutinado, son revistas corales donde unos autores se retroalimentan con otros, se van intercambiando experiencias y van, digamos, aprendiendo unos de otros, ¿no? Y es una forma también de publicar, de hacerse conocer y ir haciéndose un hueco, ¿no? Después está el tema de los libros, las novelas gráficas, que es todavía muy incipiente en el mundo árabe, pero que entendemos que es muy importante porque es ya donde se fijan proyectos más maduros, con un trabajo más profundo, y finalmente internet, porque es la gran plataforma, digamos, donde gente muy joven, con una creatividad muy, muy interesante, pues puede publicar sin ningún tipo de cortapisas o de censuras o de problemas editoriales o de distribución. Y sobre todo intercambiarse cómics, historias, dibujos, colaborar. Nosotros acabamos de comenzar con un proyecto con Palestina, Egipto y Marruecos para crear una red de cómic árabe, ¿no? Una red de autores que va más allá de estos países, pues núcleos centrales para que intercambien experiencias, intercambien publicaciones, creen cosas en conjunto y así reforzar un poco esta comunidad.
Autores, más bien habría que decir autoras, porque la mayoría son mujeres, ¿no?
Habría que mirarlo, pero desde luego es un número mucho más importante, por ejemplo, que la presencia de la mujer en el cómic occidental. Eso es uno de los primeros estereotipos que se rompe con esta exposición, la presencia de la mujer en el cómic árabe, además de una forma muy natural, como lo explican ellas, digo, que no hayamos intentado hacer tipo de discriminación positiva, sino que es una presencia que son muy jóvenes, es el entorno del arte o de las escuelas de arte donde hay mucha presencia femenina, y esta presencia se ha volcado también no solo en cuanto a autoras y dibujantes o autoras del guión, sino también en todo el proceso ejecutivo o de administrativo de revistas como Samandal en Líbano o Mahbar en Túnez, donde las cabezas pensantes son mujeres y ante el proyecto adelante son mujeres.
Entre esas artistas ahí del Líbano, de Túnez, de Egipto, de Siria, ¿podemos nombrar a algunas artistas?
Sí, por ejemplo está Lina Merhech, que va a ser la primera autora árabe traducida. Su novela gráfica, Murrabba Walaban, que es yogur y mermelada, va a ser la primera novela gráfica traducida del árabe al español. Saldrá en ediciones de Oriente del Mediterráneo este año. Esa es una de las precursoras del cómic árabe a todos los niveles. Y en Túnez, por ejemplo, Noha Habaibe también es interesante. Fátima Ouesser de Argelia, que tiene una novela que es Fátima en Paraguay, también muy, muy rompedora. También Sausan, la de Siria, que ha hecho un cómic sobre el tema de los refugiados, sin texto, pero absolutamente muy, muy llamativo y que transmite lo que es la vida que llevan unos jóvenes en un campo de refugiados. Son autoras muy potentes.
Pedro, ¿cuál es la respuesta del hombre ante tanta creadora femenina, tanta mujer que escribe y que publica cómic en los países árabes?
Pues allí la reacción o lo que nosotros conocemos en el mundo del cómic está muy naturalizado, porque son chavales que han crecido, si estamos hablando de proyectos, nacieron en 2007, cuando a lo mejor tenían ellos 18, 19, 20 años, pues han ido creciendo tanto a nivel artístico como profesional de una forma conjunta. Al tomar decisiones, ir empujando los proyectos y ver cómo sus compañeras viajan a festivales internacionales o efectivamente se les traduce a otros idiomas, de alguna forma eso es una evolución natural.
¿Y hay algún tipo de cortapisa, de censura de esos países árabes hacia la creación de estas artistas?
Sí, por supuesto, pero no solo hacia ellas hay temas que, además de la censura política, van a sufrir censura social o ciertos temas que a lo mejor pues sí que a un hombre se le permitiría hablar o dibujar sobre ellos, pero ahí están ellas muy valientes luchando. Por ejemplo, el último número de la revista libanesa Samandal, que precisamente dirige Lina Merhaj, trata sobre el sexo. Era un empeño muy personal de ella, decía que los jóvenes árabes, igual que los del resto del mundo, es un tema que tiene muy presente, pero no se termina de hablar en público. Pues han hecho un esfuerzo o ese intento de ir un poquito más allá y ir ampliando esos límites de libertad. Y de momento ahí están, no les han censurado el número que lo han publicado en Francia para luego llevarlo allí y para hacerlo con un poco de cuidado. Ahí están, pues efectivamente, empujando poco a poco esos límites que les ponen tanto los regímenes donde viven como la sociedad.
Y en esa exposición, ¿qué temas se pueden ver de los creadores de cómic?
En la temática también es de lo más variado. O sea, tenemos desde superhéroes al más puro estilo occidental, si queremos, de Marvel, pero con temática árabe, y superheroínas, hasta temas más sociales, tradicionales, con historias sobre la época de los primeros momentos del Islam, o manga, la variedad de la producción, no solo del arte de los estilos y de la geografía, sino también de lo que es la producción.
Y el visitante que va a esta exposición, que ya se ha exhibido en otras ciudades españolas, ¿qué es lo que más le sorprende?
El principal comentario que hemos oído siempre ha sido la sorpresa, que es conocer un mundo árabe en el cual pues se habla de amor, se habla de fantasía, se habla de imaginación, se habla de marcianos.
Esta exposición tiene rotulación traducida al castellano de los cómics, ¿no?
Sí, se han traducido todos los cómics al castellano en un material, unas libretitas que se ponen al lado de la página, porque está en árabe en lo que son los paneles, y luego hemos creado unas aplicaciones para Android, leerse en Internet, en las cuales se pueden leer hasta 10 páginas de los cómics que están ahí. No son las 4 páginas que aparecen en la exposición física, sino poder, digamos, llegar a terminar una historia, si es parte de una historia corta de una revista, o leer 10 páginas de una novela gráfica, y así ya te haces un poco más una idea de lo que es esa novela gráfica o esa historia.
¿Se puede visitar la exposición a través de una guía, de una persona que oriente?
No, lo que hicimos es, con la inauguración, sí hacer una visita guiada, aprovechando que estaba yo allí, pero la exposición tiene sus paneles informativos y luego, efectivamente, a través de esta aplicación, que hay un código QR que está en la sala, pues puedes ir ampliando esa información, leyendo más páginas de los cómics que estás viendo.
Después de esa exposición en Granada, ¿qué otras ciudades tenéis previsto recorrer?
Vendrá a Madrid otra vez, dentro de un foro de violencia urbana que está organizando el Ayuntamiento de Madrid, y después creo que va a itinerar por Castilla-La Mancha y seguramente Valencia, y te estaba barajando la posibilidad de que fuese a los Cervantes de Marruecos.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa la exposición y quiere algún dato más, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página web, fundacionalfanar.org. Ahí hay un mail de contacto, que es contacto@fundacionalfanar.org, y ahí respondemos a toda la gente que quiera tanto más información sobre la exposición como sobre nuestros talleres de cómic para institutos, o también una novela que hemos traducido para adolescentes, que también se trabaja en entornos de centros sociales, de clubes de lectura o de institutos también.
Pedro Rojo, presidente de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe y comisario de la exposición Cálamos y Viñetas, cómic árabe en movimiento, una muestra que estará abierta en Granada, sede de la Fundación Euroárabe, hasta el 10 de marzo. Gracias por tu intervención y enhorabuena por esta exposición y por todo lo que hacéis en la Fundación.
Gracias a vosotros por haceros eco del trabajo.
Gracias, Pedro. Un saludo. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado El Cabañal y la Universidad, del que es autor el sociólogo y político ecologista David Hammerstein, y que ha sido publicado en Levante. Dice así: es escandaloso, incoherente y dañino para la ciudad que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat premien con un apetecible y singular gran solar del Cabanyal a un gigante multinacional estadounidense de la enseñanza privada. Con la operación Universidad Europea disparan un tiro de gracia adicional a nuestra maltrecha universidad pública. Resulta incomprensible el apoyo de las fuerzas políticas progresistas y nacionalistas que recibe este nuevo ataque privatizador de saqueo de los bienes públicos y ciudadanos. La coartada de que sobre el papel se conservaría el régimen de propiedad pública sobre el suelo oculta la triste verdad de un uso y negocio privado y socialmente excluyente de dicho solar. En realidad se trata de una cesión privatizadora de unos terrenos de titularidad pública para fines lucrativos y socialmente elitistas durante el escalofriante plazo de 75 años. Lo cierto es que no hay necesidad de recurrir a este tipo de privatización de los menguantes bienes públicos cuando muchos pequeños y medianos inversores, más nobles y más enraizados, están dispuestos a apostar por el futuro del Cabanyal. Esta política neoliberal de ceder el suelo público del Cabanyal Canyamelar para la instalación del campus de la llamada Universidad Europea tendría nefastas consecuencias educativas, urbanísticas, financieras y sociales. Este proyecto de extractivismo social y económico entregaría a precio de saldo un valioso capital público de suelo urbanizable a un conglomerado empresarial extranjero, cuyo compromiso principal es la generación de plusvalías para sus accionistas anónimos en la Bolsa de Nueva York. Este proyecto amputador de los bienes comunes de la ciudad nada tiene que ver con las necesidades de regeneración vecinal, autóctona y propia de un barrio marítimo valenciano deteriorado y amenazado. Este arriesgado remedio exprés en manos de un gran capital foráneo choca con las posibilidades de una regeneración social y ambiental autocentrada y justa del Cabanyal. La empresa que opera bajo el rimbombante nombre de Universidad Europea en realidad tiene poco de universidad y nada de europea. Es parte del conglomerado educativo privado más grande del mundo y también es uno de los más cuestionados. Luriex Education, cuya sede se encuentra en la muy europea ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Este emporio empresarial es la institución de enseñanza privada más grande de Estados Unidos, aunque tiene el 90% de sus estudiantes fuera de ese país, y el 85% en países que Luriech califica etnocéntricamente como en vías de desarrollo. En cuanto a la calidad de la enseñanza y a su labor investigadora, la Universidad Europea está muy por debajo de la Universidad de Valencia y de la Politécnica de Valencia, según los rankings internacionales. En su ceguera economicista, el consistorio valenciano parece querer reforzar una actividad lucrativa en su afán de fagotizar las universidades públicas. Este nuevo asalto sobre la universidad pública sucede en el contexto de su progresivo desmantelamiento mediante su infrafinanciación y su paulatina reconversión empresarial en universidad-negocio. La universidad pública también es golpeada desde dentro al poner por delante las metas productivistas de competitividad económica a toda costa. Las empresas universitarias del grupo Luriech actúan fuera del territorio de Estados Unidos en respuesta a las repetidas quejas judiciales y a las denuncias ante los reguladores del fraude educativo de las universidades privadas estadounidenses. En respuesta, Obama adoptó una legalidad mucho más restrictiva. La cadena informativa estadounidense CNBC decía en 2016 de Luriech: la empresa de educación privada busca blancos por todo el mundo, con la reputación de las universidades privadas americanas por los suelos. Una empresa ha encontrado la forma de esquivar las exigencias regulatorias de este país, operar principalmente en los mercados extranjeros. Las autoridades valencianas parecen obnubiladas por el síndrome de «Bienvenido, Mr. Marshall», y no quieren enterarse de las críticas. En Estados Unidos, Brasil y Chile, los campus de Lurich se han enfrentado a investigaciones gubernamentales, multas y procesos judiciales por fraude educativo, a pesar de acumular más de 1.000 millones de beneficios en América Latina en 2015. Numerosos exalumnos han denunciado la falsedad de su marketing publicitario y el hecho de que sus titulaciones carecen de gran valor credencialista para hacer hueco en el mercado laboral. El aumento de las descalificaciones de sus universidades en Estados Unidos ha ido en paralelo a la sangría de matriculaciones. El negocio global de Lurich no es solvente. Ingresó 4,3 mil millones de dólares en 2016, pero tiene acumulada una deuda de 4,7 mil millones. En el 2015 sus pérdidas económicas eran más de 300 millones de dólares y hace unas semanas Lurich salió a bolsa con un anexo public offering de acciones con unas bajadas de entre el 5 y el 8%, lo que entraña bastantes riesgos. En suma, las condiciones del proyecto de la Universidad Europea en el Cabañal son diabólicas. Suelo público municipal a cambio de universidad de empresa socialmente excluyente y elitista, de dudosa calidad educativa y de alto riesgo financiero. El modelo neoliberal de negocio de Lurich sigue al pie de la letra la Escuela de Chicago. Se basa en una maquinaria agresiva de publicidad y marketing, con la contratación promocional de figuras como Bill Clinton a cambio de 16 millones de dólares. Concursos digitales y presenciales orientados estrechamente al empleo en lugar del bien común y con unas matrículas muy caras. La actividad se orienta a la venta de servicios para sus universidades operando a través de personas jurídicas relacionadas. Una gran cantidad de dinero de estas contrataciones salen fuera del país donde opera. ¿Se opta por un barrio vivo y vibrante o solo se quiere estimular como sea la actividad económica a modo de parque temático hecho a la medida de visitantes ricos y no de su ciudadanía? ¿Quién puede desear una gran población flotante, un tejido económico de grandes empresas pero incapaz de favorecer una identidad comunitaria enraizada que exprime y fagocita servicios públicos tan fundamentales como amenazados como es la enseñanza universitaria? Hasta ahora la recuperación del Cabanyal ha sido una de las historias más felices del cambio valenciano. Por favor, no lo estropeemos con la operación Universidad Europea. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El Cabañal y la Universidad, del que es autor el sociólogo y político ecologista David Hammerstein, y que ha sido publicado en Levante. El pasado 20 de febrero, la ONG Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFO, llevaron al Congreso de los Diputados las firmas de más de 250.000 españoles que reclaman una investigación sobre las extracciones forzadas de órganos a presos de conciencia en China. Según esa organización, en los últimos 17 años han sido asesinadas en China entre 100.000 y 1 millón de presos de conciencia debido a estas prácticas. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Como desconocemos las cifras exactas, las suposiciones aquí pueden ser realidad. En los países de regímenes totalitarios, ahora hablamos de China y algunos países del sudeste asiático, como hace unos años en el este europeo, sí que se hablaba, igual que en Sudamérica, de que se podía hacer estas prácticas. En principio se habló de un comercio clandestino que hoy en día, aunque no hay pruebas, no se atreven a acusar a nadie, pero sí que parece, por los datos que se conocen, de que hay un comercio ya no tan clandestino, sino puramente establecido, de órganos, tanto de niños como de personas jóvenes, o bien condenadas, o torturadas, o incluso masacradas, que no sabemos ni dónde están, y que se aprovecha utilizando los órganos, los más buscados, por parte de la gente que tiene poder o que tiene dinero, para evitarse o ahorrarse el pagar, que pagan algo, pero menos, y la vergüenza que significa utilizar unos cuerpos para mucha gente no representan nada en función de beneficiar a la gente que lo puede pagar y que lo puede necesitar. Yo pienso que tanto más como los que de verdad lo necesitan y que sin embargo no pueden acceder, porque eso tiene que estar muy controlado y muy legalizado, como está en España. El sistema español, que está considerado el mejor del mundo, está, además de controlado, está basado en las donaciones voluntarias de los familiares de víctimas de accidentes o de enfermos terminales que tienen la capacidad de utilizar algún órgano vital no afectado, a lo que se está haciendo o se dice que se está haciendo en un país totalitario como China, donde la ocultación no solamente de estos casos, sino la ocultación de todo lo que está haciéndose con los cerca de 2.000 millones de personas que no participan de los beneficios del desarrollo chino, y no sabemos qué están haciendo con ellos, porque no hay ni comunicación oficial, porque la gente que se atreve a visitar la parte continental de China, sobre todo la más cercana a Siberia o al Tíbet o a la India, oyen o ven cosas, pero no pueden denunciarlo. Pero indudablemente comparar el sistema español o el, digamos, europeo con las barbaridades que se hacen tanto en China como en algunos países de Sudamérica no tiene nombre. En estos momentos de tanto lío económico, sobre todo y social, China es el coco. Es decir, China económicamente tiene un gran poder porque en su mano está gran parte de la deuda nacional de los países muy desarrollados, tanto de Estados Unidos como incluso de España, de algunos países europeos, y entonces la consigna es no molestar al tigre chino. La prueba está que España se bajó, digamos, del árbol cuando los problemas con la mafia china, porque hubo la amenaza y no está en ningún sitio, ni se ha publicado, pero se intuye y se sabe por la gente que lo ha podido comprobar, de que hubo una amenaza por parte del gobierno chino de cortar inversiones y dificultar el comercio, y la facilidad que tienen los empresarios españoles y europeos también en fabricar como se fabrica en China y vender aquí como se fabrica a los precios de China.
Me es medio conocida la noticia. De entrada, en China hay una gran muralla china, valga la redundancia. Lo que pasa detrás de la muralla yo creo que no lo sabemos. Esta y otras noticias como venta de hijos, orfanatos chinos, penas de muerte, ahorcamientos, esto es un tema que la sociedad europea, con la que le está cayendo y con su centralización en toda la información venida de Estados Unidos, no creo que tenga muy presente. Por ejemplo, en Brasil esto es una práctica muy normal desde hace décadas. Niños de las favelas, gente recluida, gente que sale o entra de las cárceles, igual que en El Salvador y en otros lugares. A mí no me sorprende, me parece que es una canallada más. El tema de asesinatos, donación de órganos. Y había que tener en cuenta una cosa, que ayer lo oí en vuestra emisora. ¿Cómo están las cárceles españolas? ¿Qué se hace? ¿Cómo se está llevando el tema psiquiátrico? Según dos testimonios, a la gente la drogan y la empastían desde dentro de la cárcel, no desde fuera. Que ahora con todo el tema este de los ladrones que van a meter en la cárcel, unos van a ir a Badajoz, otros van a ir a las mejores en teoría y a las mejor custodiadas. Y con respecto al principio, con un gobierno chino tan pétreo y tan cerrado, desde organizaciones humanitarias o desde Amnistía Internacional, yo creo que lo único que cabe es que se denuncie y que se trabaje en beneficio de salvar las máximas vidas posibles y, sobre todo, que la gente no sufra algo que no está escrito, yo creo que en ninguna constitución ni en ningún libro programático, al igual que la ablación en África.
Ojalá se reuniesen todos los lobistas en la Unión Europea y decidiesen un tratamiento conjunto.
Opino que es tremendamente horroroso, que ningún ser humano debería ser obligado a algo así. Creo que debería respetarse la vida. Pues no se difunde porque no conviene que el pueblo sepa estas cosas, porque es muy escandaloso, y si todo el mundo supiera lo que está pasando en el mundo, pues imagino que se rebelaría y no dejarían que sucedieran estas cosas. Los que mandan en este mundo tienen mucho poder y si quieren ocultar la verdad lo van a poder hacer, así que el sistema funciona. Y no sé de qué modo se puede derrocar. Supongo que haciendo que la gente tome parte en el asunto y tome conciencia y se propague la noticia, se puede hacer mínimamente algo, pero creo que es difícil. Aún así, creo que es complicado. Que esta práctica que se ha llevado a cabo en China no creo que sea específicamente solo de China y de los presos. Creo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. No tenemos constancia de ello, ni consciencia tampoco, pero yo creo que es muy, muy probable. Solo que no lo sabemos y, de hecho, nos conviene no saberlo, porque sería muy terrorífico saber estas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos, a pesar de que sean cosas horribles y que no nos guste saber y que queramos dejarlas de lado. En situaciones extremas creo que todos y cada uno de nosotros haría eso y más, porque al fin y al cabo todos queremos vivir. Y aunque esté feo decirlo, es eso, vamos a hacer lo que sea por seguir en este mundo. Tenemos ese instinto de supervivencia fuerte y forma parte de lo que es la naturaleza. La naturaleza es así, es destructora y es creadora a la vez.
Pues me parece fatal, una masacre total que hagan esto, que a la pobre gente, que sea como un castigo divino. Yo creo que más que castigo humano, eso es una aberración, una salvajada. Le quiten los órganos, yo me pongo en la situación de ello, yo estaría acojonado. Y además es que están presionados bajo un mandato que esto es terrible, inhumano. Son noticias que no interesan, pero la culpa también es de los medios, porque yo creo que los medios deben informar de estas cosas que están pasando en el mundo. Y el mundo rebelarse contra todo esto. Pero como hoy en día el capitalismo lo que manda es noticias estas, ocultarlas, que nadie lo sepa, pues cuando saben que hay una masacre estas, pues la gente no da tiempo ni a rebelarse, ni a opinar, ni a debatir, y es increíble, ¿verdad? No tengo palabras porque si podría extenderme mucho, porque es para decirles cuatro cosas bien dichas y se lo merecen lo que está pasando en este país, y me parece una aberración total. Y se debe difundir más esto, ¿eh? Se tiene que multiplicar la difusión para parar esto, porque esto me parece una masacre y esto no hay quien lo pare.
Pues que no estoy de acuerdo, me parece una explotación hacia la persona y creo que es un respeto que deberían de tomar. Espero que no se tenga hacia otros países y que se abra una investigación de verdad con tanto que se está haciendo ahora. China, me parece que hay un secretismo oculto aquí que nadie lo quiere reconocer, pero que sí que se están haciendo otros países para lucrarse y no me parece justo. Yo creo que eso es una barbaridad. Las personas, el momento y la hora, nadie lo sabe, pero los órganos para lucrarse, me parece fatal, fatal. Estamos hablando de personas vivas, pues que se haga una investigación sobre esto, pero ya. Creo que se debería hacer una manifestación sobre esto. Estamos hablando de personas, no al tráfico de órganos. Creo que deberíamos de actuar ya por esto y salir. ¿Quién se está lucrando? ¿Quién está detrás de todo esto? Es una interrogación, porque no lo sabemos. Sabemos más o menos de lo que estamos oyendo, de dónde salen.
Extraerle a un ser humano órganos sin su consentimiento me parece una barbaridad, a no ser que esté muerto. Ese tipo de cosas no se suelen publicar. Se saben, se sospechan, porque todo ser humano que tenga una cierta moral, es obvio que no le va a gustar que en su propio país estén extrayendo órganos a personas sin su consentimiento. Porque piensen de otra manera, es una barbaridad. Se podría hacer una campaña informativa. Si el Parlamento Europeo denuncia esto, podría negociarse con China que se hiciesen este tipo de campañas para que la propia población fuera la que interrumpiese esto. O sea, los propios trabajadores que hacen este tipo de cosas. Yo creo que una opinión pública, una presión sobre ese tema podría acabar. Es por eso que sería tan importante la presión social, porque a nivel político no creo que eso vaya a cambiarse, y más si da dinero. Quizás sería fundamental el papel de las ONGs dentro de ese tema y de la propia población. Lo primero que sientes es como algo horrible en el estómago, el tema de los presos tibetanos, porque están cometiendo una atrocidad con el Tíbet, entonces si encima a los presos les traen órganos mientras están vivos para comercializar con ellos, pues desazón e impotencia.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CESAL, Nuestro Norte es el Sur, i que ixa antena cada 15 dies. El tema d'avui està dedicat a Palestina i concretament parlarem de la querella que s'ha presentat als companys del grup BDS per defensar els drets humans dels palestins. Tenim a Imma Milán, activista social, que està involucrada en aquesta querella i també és molt propera a totes les causes per Palestina. En primer lugar, seria bueno que nos dijeras, para centrarnos, què és el BDS.
El BDS reúne tres demandas básicas, que son las demandas que hace la sociedad civil palestina. Una es la finalización de la ocupación y la colonización de las tierras árabes. Dos es el pleno reconocimiento de los derechos de los ciudadanos árabes palestinos de Israel para que puedan ver reflejada su igualdad completa. Y el tercero es el derecho al retorno, ¿no?, de los miles y miles de refugiados palestinos que están fuera de sus fronteras. Entonces, todo aquel ciudadano, colectivo, creencia, que crea que esto es una causa justa, mediante la acción pacífica y no violenta, hace un llamado público a esto.
Ahora se ha presentado una querella para estos defensores de derechos humanos. ¿Nos podrías decir quién ha presentado esa querella?
En agosto de 2015, desde BDS, el País Valencià, y otros activistas, se lanza públicamente mediante Twitter campañas públicas para un llamado a este festival, Rototom, a no invitar, a no mantener en su cartel a un artista que tiene un largo historial de manifestaciones anti-palestina y pro-Israel y una serie de hechos. Nosotros nos llega hace apenas unos meses, de sorpresa, y de repente, año y medio después, una querella por parte de un abogado, Abel Isaac de Bedoya, que es un abogado que reside en Madrid, que se persona como acusación popular primero y luego como una entidad de nueva creación, defensores de la libertad o algo así. Al final, los lobbies sionistas, los grupos que apoyan al Estado de Israel, tienen redes por todo el mundo y esas presiones manifiestas, como constantemente se denuncia desde organizaciones de derechos humanos, nos llevan a juicio por una lucha que no pueden ganar ya en la calle. El Estado de Israel, el apartheid, está totalmente desacreditado cada vez más. Los apoyos al BDS mundiales son notorios. Entonces ellos llevan a juicio lo que no pueden ganar en la calle y en las personas de conciencia. Por tanto, nosotros recibimos esta querella como al final un número determinado de personas. Se nos acusan por haber incitado al odio mediante esos tweets, pero somos muchos más. Al final lo que quieren es desestabilizar estos apoyos, este movimiento solidario y pacífico y no violento. Lo manipulan el discurso, intentan difamar todo esto, ¿no?, acusándonos de unos delitos que obviamente nosotros no nos escondimos en ningún momento, seguimos sin escondernos. Públicamente pedimos el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional, de las resoluciones de la ONU. Pedíamos a un festival comprometido con los derechos humanos y la justicia social, que tiene un foro social de debate en el cual invitó justamente hace un año anterior de los hechos al propio BDS País Valencia, cuando se estaban produciendo la masacre sobre la población civil de Gaza. Entonces entendíamos que era un hecho totalmente incoherente, era nuestro deber, era necesario hacer un llamado al boicot al Estado de Israel y a aquellos que utilizan su música, como es este artista Matis Yahu, ponen su música al servicio de los aparatos del apartheid. No es un artista judío, ese discurso es intencionado y manipulado. Es un artista con numerosos vínculos, declaraciones, su música es utilizada en propaganda oficial israelí, hace conciertos para recaudar fondos con organizaciones del ejército israelí. Todo esto al final es una acción no violenta y pacífica, es la herencia de la estrategia pacífica también que acabó con la apartheid en Sudáfrica. Unas pocas décadas se utilizó una estrategia igual. Por ejemplo, el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, el arzobispo, recuerda constantemente que sin esos boicots internacionales, sin ese llamamiento y ese posicionamiento con la justicia, con los derechos humanos de numerosos artistas que se negaron a participar, a actuar para el gobierno de Sudáfrica, no se hubiera podido acabar con aquello, ¿verdad? Entonces no hacemos más que seguir esa herencia de grandes luchadores.
¿Y cuál es el motivo que seguidamente que os han presentado la querella?
Nos acusan de dos delitos, uno es de coacciones y el otro de incitación al odio. Las coacciones no se sostienen por ningún lado. Twitter, primero, utilizamos un medio de expresión pública amparado por la libertad de expresión, en el cual hacíamos llamados a un festival, a su coherencia, sin utilizar en ningún momento la violencia. Nosotros mismos, cuando se producía algún comentario vinculado a nosotros que pudiera estar ejerciendo sus propios delitos de odio, lo bloqueábamos o lo eliminábamos. Nosotros siempre, y está ahí, de hecho la querella es una muestra de todas esas manifestaciones que hicimos, finalmente el artista acabó actuando. Por tanto, por ese lado entendemos que es enormemente desorbitado. Y luego, la otra cosa absolutamente surrealista, nos piden hasta 4 años de prisión por este artículo del nuevo Código Penal, que son los delitos de odio. Que se recojan y que se persigan todos aquellos delitos de odio es un éxito de las reivindicaciones históricas y de las luchas por los oprimidos y por los desfavorecidos y aquellos que reciben el odio. Y vemos que constantemente en las calles se están cometiendo delitos en este sentido. Vemos la islamofobia, el racismo, la homofobia. Nosotros sí que nos gustaría que se estuviera poniendo la justicia al servicio de estas causas. Vemos cómo, paradójicamente, torna contra nosotros. Y recibimos esta acusación por estar pidiendo el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional. Recordemos, resoluciones de la ONU. Esto es totalmente perverso. Y entendemos que hay detrás unos intereses claros de intentar debilitar el movimiento BDS, de criminalizar la protesta pacífica y legítima. Son los métodos democráticos y legítimos de acción política los que estamos ejerciendo. Y por eso entendemos tan contraria a derecho. Hay especialistas, como el catedrático Javier de Lucas, que estuvo acompañándonos el otro día, que hacen esta lectura claramente de criminalización. Se está yendo contrario al derecho, no hay por dónde sostener esta acusación y lo que se hace es una instrumentalización clara de la justicia.
¿Y por qué crees que es ahora, después de 1 año y medio que fue el festival, esta querella?
Buscan criminalizar y disuadir el apoyo creciente y la solidaridad que no para de crecer. Nosotros somos un número de encausadas, provenimos del País Valencia y de Cataluña, de territorios, países catalanes, donde se está recogiendo últimamente los mayores apoyos, se está viendo un crecimiento de adhesiones institucionales en numerosos ayuntamientos a la campaña BDS, están creciendo los actos, las adhesiones, los actos por la causa palestina. Entonces, que vengan aquí 1 año y medio después, podríamos leer que busca pararlo. Pero esto no nos hace más que fortalecernos en nuestro convencimiento de que esto no lo va a parar nadie. La sociedad civil ya está posicionada, ya está pidiendo esto. Por tanto, es hora de toda la comunidad internacional, de los países que hagan algo. Un año y medio después, es lo que han tardado ellos en recopilar todas estas pruebas, que eran públicas. Veremos a ver cómo sigue el proceso.
La semana pasada publicasteis una campaña, Defensemos los Derechos Humanos. Entonces, ¿nos puedes decir cómo está esto?
Lanzamos por redes sociales nuestra campaña y el miércoles hicimos una rueda de prensa pública con unos apoyos maravillosos. Estuvimos rodeados de un gran número de amigos y amigas solidarias que estuvieron apoyándonos y también contamos con dos figuras que creo que nos avalan con la plena razón. Uno es, como comentaba Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y la otra era Liliana Córdoba. Liliana es cofundadora de IJAN, que es la Red Internacional de Judíos Antisionistas, una figura muy importante y además que acaba demostrando el Estado de Israel es un Estado que ejerce el colonialismo y el apartheid, un Estado que ejerce crímenes constantemente y que vulnera los derechos humanos y no habla por la comunidad judía. Como cualquier otro credo, los judíos están en contra del sionismo. Nosotros esta campaña la lanzamos para hacer un llamado más, aprovechar esta acusación que cae sobre nosotros, revertirla en otra nueva oleada de solidaridad con Palestina. Hemos recibido apoyos desde Palestina, desde nuestros compañeros y amigas que están allá, lo cual nos emociona enormemente y enfortece los vínculos de la solidaridad internacionalista. Y ahí seguimos para todos aquellos compañeros y compañeras que nos quieran dar apoyo y quieran sumarse a nuestro manifiesto. Nos pueden encontrar tanto en redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro blog, que se llama defensemdrechtshumans.wordpress.com. Recordamos que Defensem, DDHH, son las siglas para derechos humanos, y en nuestra lengua materna, que es el catalán. Desde allá estamos recogiendo apoyos, ya vamos por 1.700 adhesiones a nivel individual y centenares de colectivos y asociaciones de todas las partes del mundo. Hemos recibido últimamente apoyos de catedráticos de derecho de Estados Unidos, de Jews for Peace, que es una organización norteamericana también de judíos antisionistas, de un ex relator de las Naciones Unidas para Oriente Medio. Todo esto no hace más que avalarnos. Nosotros al final no somos 8 encausadas, somos mucho más que eso. Somos gente comprometida con los derechos humanos y eso será un llamado muy bonito y será una experiencia que acabará dando frutos, enforteciendo todo esto.
Por todo esto que nos has dicho, todo el apoyo que habéis recibido, no solo nacional, sino internacional, esto puede ser incluso que favorezca al BDS porque va a ser mucho más conocido en todas partes.
Así es. El BDS es un llamado de la sociedad civil palestina que no necesita de carnets, no necesita nada más que en un momento dado pequeñas acciones pacíficas y no violentas, desde los boicots académicos, los boicots culturales, el no comprar productos producidos por Israel, producidos en asentamientos ilegales, las instituciones que cada vez son más, que están declarándose el AI, espacio libre de apartheid israelí, cortando contratos y relaciones con Israel. Todo eso está en nuestra mano. Cada vez que vayan a perseguirnos, encontrarán el doble de fuerza volcada por esto. El BDS es un llamado de solidaridad internacionalista, por tanto estamos con los pueblos y estamos con los pueblos que sufren la ocupación y claro que acabaremos con ella.
Habría que reseñar, es una solicitud que hace el pueblo palestino, no es una cosa que nosotros desde aquí, los europeos, a veces dice que somos etnocéntricos, sino que es una solicitud que hacen ellos.
Totalmente fiel a nuestro convencimiento, a nuestros principios, somos internacionalistas, eso quiere decir un respeto intachable a todas las formas de organización y de decisión política que tengan todos los pueblos en todo el mundo, un apoyo de aliados sin decisión por otros y apoyando a los pueblos allá donde haya que apoyarlos y desde esos lazos de solidaridad internacionalista y de apoyo mutuo. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de haber estado en Palestina, de haberlos conocido y son guerreros extraordinarios, son luchadores, con todo lo que sufren siguen todavía haciéndonos este llamado, contad lo que veis aquí, romped este bloqueo mediático que existe con nosotros, es una causa ya olvidada para mucha gente, parece ser, y nuestro apoyo siempre que podamos será allá donde vayamos seguir hablando de Palestina.
Para terminar, podéis invitar a que los amigos que nos están escuchando se adhieran a la campaña Defensem Drets Humans.
Nos encantaría, nos seguiría creciendo este sentimiento emocionante de apoyo y de solidaridad que estamos recibiendo. Nosotros creemos que todo al final acaba siendo una gran red internacional de solidaridad, que en este caso la estamos recibiendo nosotras, pero la hacemos extensiva, ¿no? Todo aquel que apoye todas las causas justas de este mundo. Por tanto, llamamos a que nos busquéis por internet, por redes sociales y en nuestro blog, defensenderechohumanswordpress.com, tanto en Twitter como en Facebook. Allá pueden encontrar fácil el formulario para adherirse. Estamos traduciendo cada vez más idiomas. Lo tenemos en inglés, en francés, en español, en árabe, y vamos intentando que llegue a todas las partes del mundo.
Muchas gracias, Inma, y te agradecemos que hayas estado este rato con nosotros compartiendo toda vuestra situación.
Muchas gracias por vuestra invitación. Estamos muy agradecidas de que nos hayáis llamado hoy.
Ha estado con nosotros Inma Milán, activista social, y que está también involucrada en la querella que han presentado.
La agenda de los próximos días viene completísima. Mañana sábado 25 a las 12 de la mañana desde San Agustín, manifestación de las marchas de la dignidad por unas pensiones públicas y dignas contra la pobreza energética. El domingo 26 a las 12 también otra manifestación delante de la delegación del gobierno, calle Colón 60, no a la Europa Fortaleza, Volem Acollir. El próximo martes 28, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El miércoles 1, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. El día 6, lunes, a las 6 y media, en la Biblioteca Pública de Valencia, calle Hospital 13, mesa redonda con el tema Empresas transnacionales y territorio, amenazas y resistencia de los pueblos indígenas en Guatemala. Y el miércoles 8, Día de la Mujer, manifestación desde el parterre a partir de las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, que sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, botigues Amarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
Iniciamos el espacio Los Límites para la Vida. El pasado 5 de octubre, Iberdrola remitió al Ministerio de Industria un documento donde se describía las características ambientales del almacén temporal individualizado ATI que proyecta construir en la central nuclear de Cofrentes. Para hablar sobre este tema nos acompaña el ecologista Antonio Arnau. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Antes de hablar sobre ese almacén temporal individual, nos gustaría que nos hicieras referencia a esa historia global breve de la central nuclear de Cofrentes.
La central viene dentro del despliegue de nucleares que hizo Franco, porque él tenía obsesión por tener también una bomba nuclear, como tenía Francia y como todo eso, y la forma más inmediata de tener plutonio es cuando haces centrales nucleares lo tienes a tu disposición. En ese marco es donde se inscribe Cofrentes. Cofrentes realmente está funcionando a pleno rendimiento después de los 9 años de construcción, creo recordar que desde el 84. En el 75 inició el proceso de construcción y en el 79 empezó realmente la construcción, 9 años. Pero sí que los planes iniciales de todo el desarrollo de centrales, que aún eran muchas más de las que realmente se construyeron, muchas se pararon ya en los días de la democracia, por ejemplo, las que paró ETA, las dos de Euskadi. Ahí hubo una lucha muy importante durante la transición en contra de la energía nuclear, que evidentemente se perdió.
Antonio, ¿es cierto que hubo muchos incidentes de nivel 0 y 1 en la historia de esta central nuclear?
Esta central nuclear siempre le hemos tachado, los ecologistas, de una falta de cultura de la seguridad. Existen constantemente lo que llaman sucesos y ahí lo que se denota es la falta de transparencia en las informaciones y el poco rigor del Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a estos incidentes. Los máximos problemas que tiene Cofrentes para su funcionamiento son la corrosión, porque la refrigeración es por agua, es una central del tipo BRV, que es bastante estándar, pero se producen corrosiones. Ha habido problemas en la inserción de barras, fallos en las válvulas de alivio de la presión. Hay material fuera del edificio, que eso contraviene la seguridad, fuera del edificio principal. Y un suceso muy alarmante es que Cofrentes es la segunda por la cola de todas las centrales en que mayor exposición a la radiación reciben los trabajadores durante el momento de la recarga. Las demás centrales han ido reduciéndola, pero Cofrentes emite aproximadamente el doble de la que está antes, la tercera, lo cual es mucho. Y la primera está en la cuarta parte de la radiación. ¿Eso qué denota? Pues una falta de rigor en las medidas y en las inversiones para garantizar la seguridad, que es lo que te decía de la falta de cultura.
El Consejo de Seguridad Nuclear renovó la explotación en 2011.
Sí, exactamente. Hubo una campaña aproximadamente paralela a la del ATC, el almacén transitorio centralizado que se pretendía construir en Villar de Cañas, que de hecho se ha invertido ya, hay más de 77 millones ya invertidos en la central, pero ni está ni se la espera. Se ha paralizado por la Junta de Castilla-La Mancha, la ha paralizado porque considera que no es segura la ampliación. En esa situación está. Esa es la única esperanza realmente que se tiene con respecto a los almacenes temporales individualizados que se pretenden hacer ahora en esta segunda oleada que empezaría. Allá en 2009 empezaron a intentar el centralizado. Tenía el problema de que había que transportar los residuos de cada una de las centrales allí, lo cual implica muchos problemas de seguridad. Los terrenos en que se iba a construir Villar de Cañas se consideran inseguros por la sismología. Hay posibilidades de riesgos catastróficos. Hay que tener en cuenta eso, que toda central nuclear, los riesgos son catastróficos. Decimos catastróficos aquellos riesgos que son inasumibles. Es decir, tú no puedes tener un umbral, por bajo que sea, de un riesgo que supone una auténtica catástrofe. Da lo mismo que sea el 0,0001. Cualquier riesgo es inasumible, sobre todo cuando es innecesario. Es decir, si somos sedentarios en capacidad de generación de electricidad, si las centrales están amortizadas, si caducaban en 2011, que se pretendió que no se ampliase, se amplían 10 años a 2021, y la piscina se remodela, la piscina donde se guardan los combustibles usados se remodela para que quepan hasta 2021, pues lo que hay que hacer es cerrarla en 2021, que es lo que se consideró seguro. Ahora bien, el problema es simplemente económico. Como cada central ya está amortizada, los costes de operación son muy bajos, la energía le sale a la central muy barata y por el sistema de fijación de precios del MIS, que se factura al ritmo de la energía más cara que entra, pues eso lo que hace es encarecernos el recibo en vez de aliviarlo. ¿Por qué? Pues porque las centrales nucleares, al no poder desconectarse con facilidad, al no poder hacer una parada más que en caso de emergencia y supone mucho conflicto, si hay exceso de generación, las que se apagan primero son las más fáciles. Hablamos de los molinillos, que simplemente darle un interruptor y se paran, lo cual impide la rentabilidad de esas energías alternativas y, por tanto, su desarrollo, puesto que si pueden emitir 100 horas y emiten 65 o 70, producen energías un tiempo menor, por la rentabilidad es menor, porque la rentabilidad es costes por horas producidas y energía producida. Contra menos horas, menos ingreso. Es decir, tiene una incidencia en el precio que pagamos incluso.
Antonio, vamos a hablar ya sobre ese almacén temporal individualizado que quieren construir aquí en la central nuclear de Cofrentes. ¿En qué consistiría? ¿Qué tendrían que hacer?
Eso es una tecnología ya muy usada y simplemente son dos placas de cemento que puedan resistir terremotos superiores a la escala 7 y con eso están ahí depositados como están en la piscina. El riesgo viene a ser el mismo. El problema no está en el almacén, sino que el almacén, si hay capacidad suficiente para almacenar hasta 2021, que es cuando finaliza, lo que denota es la voluntad manifiesta, porque además lo han hecho las demás centrales también, de seguir estirando la vida de las nucleares, y cualquier central, como cualquier maquinaria, con el tiempo va siendo más susceptible de tener fallos estructurales, tanto en las tuberías por la corrosión como en todos los sistemas que te he dicho que ya han dado fallos en muchas ocasiones. La corrosión es un problema para la central de Cofrentes y más años es más corrosión, y la corrosión no se detecta más que cuando falla. Son microscópicas las burbujas que se pueden encontrar, pero la confiabilidad del Consejo Nacional de Seguridad o del Gobierno, la voluntad de protección a sus ciudadanos y ciudadanas, está muy entredicho cuando la primera que se aprueba la prolongación de vida es una central como Garoña, que está cerrada 4 años, que es del tipo de Cofrentes, pero aún peor, porque esa es de fundición, por lo menos la de Cofrentes es de laminación, la vasija, porque un riesgo no contemplado es el de rotura de vasija, que es el más catastrófico posible. Ante una rotura de vasija, por ejemplo, por una burbuja, como ha ocurrido en las paradas de Francia, lo que están detectando, son 17 centrales paradas para revisar esas cosas, son las vasijas. La vasija es muy difícil de detectar un poro o una grieta que pueda provocar una ruptura hasta que se produce, pero si se produce ya no hay manera de atajar eso. Y alargar la vida innecesariamente es prolongar la contaminación más o menos pequeña que siempre emite la central.
Entonces, en definitiva, ¿qué argumenta la empresa Iberdrola para querer construir este cementerio de residuos?
La empresa no argumenta nada, entre otras cosas, porque una de las características de Iberdrola, que es la propietaria, es que ya no da ni ruedas de prensa anuales cuando hace las juntas de accionistas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, este año tendría que responder a los periodistas cómo es posible que haya ganado 5.463 millones de euros en beneficios consolidados cuando todas las demás centrales europeas están a la baja en beneficios, cómo ha conseguido multiplicarlos y aumentarlos en un 30%, y cómo es posible que los directivos vayan a cobrar de esos beneficios 11,5 millones en bonus, que son por alcanzar objetivos. Es decir, algunos de los directivos del staff más alto cobran varios millones y un número bastante elevado de directivos se repartirán esos 115 millones. Ante cifras de ese calibre, para un ejecutivo que no tiene invertido el capital, o puede tener acciones, pero no tiene invertido el capital, esos son retribuciones que anulan cualquier sentimiento ético o conciencia profesional que puedas tener. Ante ese dinero, cualquiera hace la vista gorda a cualquier incidente o cualquier riesgo que puedas asumir, sobre todo cuando son centesimales.
Antonio, si tuviéramos que resumir de forma breve, ¿qué principales riesgos va a tener esta construcción de la TI?
El primer problema, el almacén temporal en sí mismo es incluso menos peligroso que el almacén centralizado, puesto que te evitas el transporte. Pero significa, primero, una cosa que no se dice. De la seguridad se ha hablado mucho y me gusta hablar del dinero también. El almacén no lo construye Cofrentes, no lo construye Iberdrola, lo construye Enresa, que es la empresa pública encargada de la gestión de los residuos. Y como tal empresa pública, el dinero es público. Es decir, es otro de los costes externalizados que soportamos en la energía nuclear. Costes externalizados me refiero a, en caso de catástrofe, los riesgos sobre la población civil todo lo de protección civil lo pagaríamos entre todas y todos. Hay un seguro que apenas cubre daños catastróficos, y una catástrofe del calibre de las de Chernóbil o Fukushima, eso es impagable. Pequeñas averías podrían ser pagables, pero realmente el último responsable subsidiario es el Estado, que es el que tendría que abonar las indemnizaciones. El problema es que se estire la vida y, por tanto, tengamos la contaminación difusa, que es bioacumulativa y se va incorporando al agua. Está al lado de un río, el río Taus, porque necesita refrigerarse. En los sangrados de ese agua y en los cambios de ese agua se produce una contaminación difusa sobre el medio ambiente que, al ser acumulativa, se queda para siempre. La vida de las partículas son de miles, de cientos de miles de años.
Medio ambiente, la Generalitat Valenciana, ¿tiene alguna decisión para la apertura o no de este cementerio nuclear en Cofrentes?
De momento hay palabras. Estamos precisamente desde la plataforma Tanquen Cofrents poniendo mociones en los ayuntamientos y hablando con la Generalitat y con los grupos parlamentarios, porque la esperanza más sólida es la de que el gobierno haga como Castilla-La Mancha, que es un gobierno socialista, que diga aquí no y no es no. Si se mantienen en el no es no, lo van a tener difícil. Aunque la competencia no sea de ellos, pues pasaría como en Castilla-La Mancha, es más fácil. Porque Castilla-La Mancha tiene que dar el permiso de construcción de obra nueva, todas las infraestructuras de carreteras, etcétera, y sin su consentimiento es difícil operar en contra de la comunidad autónoma. Esperemos que en País Valenciano también.
Finalmente, Antonio, siempre que hablamos de centrales nucleares hay que hacer referencia a las alternativas a este tipo de energía nuclear. ¿Qué podemos comentar?
Esa es la principal cuestión. Necesitamos imperiosamente, y hemos perdido una buena onda que llevábamos, de ir por delante en la fotovoltaica, de tener ya una tecnología de cooperativas, de pequeñas empresas, más de 50.000 personas trabajando en ese tema, que al final los rendimientos intelectuales se los ha llevado a Alemania, que es la que ha hecho el tránsito a unas energías limpias y renovables. Las energías limpias y renovables son y serán el único futuro posible para la generación de energía eléctrica y tiene que ser la principal. Las energías renovables, lo que te decía, la fotovoltaica, todas han sido trabas por parte del gobierno, el famoso impuesto al sol, las eólicas, que sí que se han desarrollado a base de los molinos más grandes y sin tener siempre en cuenta las necesidades paisajísticas o las ubicaciones más idóneas, sino las ubicaciones más idóneas con respecto a la rentabilidad de la compra de terrenos y de construcción para las centrales, pero son energías que hay que apoyar. Dar el paso a que todo el sistema esté basado en renovables.
Antonio Arnau, ecologista, una vez más, gracias por tus conocimientos y hasta la próxima ocasión.
Cuando queráis.
Vamos a iniciar el programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, para hablar sobre yoga. El yoga es uno de los seis sistemas clásicos de la filosofía hindú. Muchos yoguis y casi todos los practicantes en Occidente se dedican a trabajar especialmente el componente básico del yoga, que es el aspecto físico, o también llamado Hatha Yoga. Con él, como primer elemento, el individuo que practica yoga puede acceder a otros estados más mentales y espirituales. Para hablarnos sobre el yoga tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Soler, que es profesora de yoga y una vieja amiga de la Luna Sale a Tiempo, porque hace ya unas quincenas también asistió aquí en nuestro programa para informarnos sobre ese viaje tan importante para su vida como fue ir a la India y conocer a una serie de personajes y estar en contacto con una cultura que le estimuló a ese autoconocimiento. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Tema distinto al anterior, pero también de alguna forma relacionado con aquel.
Pues sí, directamente relacionado.
Si te parece, vamos ya a intentar conocer los aspectos generales y específicos del yoga. ¿Qué significa el término yoga?
El término yoga tiene un amplio significado. En un principio viene de la raíz yug, que significa yugo, unión. Quiere decir que hay una unión, una integración, digamos, de nuestro ser espiritual con nuestra condición material. Patanjali amplía esta definición, la define en relación a los estados de la mente y explica en los sutras, que son unas enseñanzas que él recopila por escrito, dice que el yoga es calmar las distracciones de la mente y orientarla hacia un punto, hacia un objetivo. El único objetivo del yoga sería alcanzar, digamos, la comprensión de lo que uno es, de nuestro ser espiritual.
Tal vez sería interesante, Gloria, que analicemos un poco ese origen del yoga. ¿Hay algún documento que lo pueda acreditar? ¿O fue tal vez ya desde los inicios una transmisión fundamentalmente oral?
Pues sí, desde los inicios, hace como unos 6.000 años, que es la religión hindú actual más antigua, pues el yoga ya aparece como proveniente de los Vedas y de los Upanishads, que son enseñanzas transmitidas a los rishis o sabios en estado de profunda meditación, en estado de samadhi. Entonces estas enseñanzas son transmitidas oralmente en un principio y después recogidas en enseñanzas escritas en sánscrito, que es una lengua cantada.
¿Existen algunos textos escritos para que la persona que quiera iniciarse o profundizar más en el conocimiento de yoga los pueda consultar?
Pues sí, hay numerosos escritos, pero realmente el que se reconoce con más autoridad son los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna manera Patanjali pues recoge toda esa enseñanza oral esparcida por toda la India y hace todo un sistema. Hace un escrito que se divide en 4 capítulos y explica paso a paso en qué se basa esta enseñanza del yoga.
¿Podemos destacar algunas características fundamentales del yoga?
Es orientar a la persona hacia su verdadera naturaleza y, de paso, la parte más práctica del yoga, que como tú bien has dicho, pues pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos desarrollando también, vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante. Hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Parece que hay diferentes tipos de yoga. ¿Podríamos especificar qué yoga es el más antiguo que se conoce? ¿Y cuáles serían sus elementos diferenciadores con el actual más practicado?
En un principio surge como un conocimiento profundo del ser humano y hoy día se conoce, sobre todo en Occidente, como algo práctico, porque la cultura occidental pues es una cultura que el cuerpo es muy importante. Por eso creo yo que ha arraigado tanto en Occidente y también por el aporte de salud que conlleva. Pero en sus orígenes es alcanzar, digamos, que no es alcanzar porque es un estado en el que ya estamos todos, es nuestro estado esencial. Lo que pasa es que por nuestra forma de ver la vida, por nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, no podemos descubrir fácilmente aquello que somos en esencia. Entonces el sistema del yoga, el más tradicional, más filosófico, más espiritual, Se trata de ir descubriendo todas estas capas, digamos, de ignorancia para establecerse en esa claridad, en ese estado, digamos, de unión con nuestro espíritu profundo, con aquello que somos en realidad.
Esa unión con ese espíritu profundo podría representarse con ese trance, ese comportamiento ascético de iluminación.
Pues sí, a eso es a lo que, digamos, el último paso de los 8 que Patanjali nombra en su sutra en el segundo capítulo, pues es el samadhi, y es, digamos, el objetivo principal del yoga sería alcanzar ese estado e integrarlo en la vida cotidiana.
¿Y esas prácticas que hacen algunas tribus, esos grupos chamánicos que practican este yoga, cuál es ese estado en el que tienen que encontrarse y cuáles serían esas prácticas? Me imagino que al margen de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿podrían llegar a ese estado que no perciben ninguna sensación física, alimentación, por lo más simple que sea, les permite ese estado espiritual, especial, interior?
Pues, el chamanismo es otra cultura, aunque también tratan de conectar con la naturaleza, pues a través de la naturaleza con el espíritu que lo anima todo. En el yoga, digamos que se alcanza ese estado por un proceso también. Entonces este proceso Patanjali lo nombra el Ashtanga Yoga, es el yoga de los 8 pasos, de los 8 miembros, y todos estos miembros es como partes del cuerpo. Cada uno de estos miembros es importante, si uno se desarrolla más que otro, pues el cuerpo se desequilibra. Si hay uno que falta, pues el cuerpo lo sufre. Es muy interesante porque él resume el yoga en estos 8 pasos. Y serían, si quieres que los describamos.
Sí, vamos, antes de llegar a ese segundo capítulo, ¿te parece que comentes brevemente los 4 capítulos de este personaje, Patanjali? Y luego hacemos referencia concretamente sobre el segundo, que es el de la enseñanza práctica.
Muy bien. Patanjali, cuando recoge esta enseñanza dispersa por toda la India, que se transmite oralmente, él recoge y sistematiza la enseñanza. Y estos 4 capítulos cada uno se orienta a un tema. El primero es el Samadhipada y explica, digamos, lo que es el yoga, da las definiciones, las características, explica lo que es el samadhi, lo que es la devoción, explica también las dificultades con las que nos encontramos en el camino hacia el yoga y las alternativas para superar estas dificultades. El segundo capítulo es el Sadhanapada, que es el más práctico, como tú has dicho antes también, y explica, digamos, pues todos estos pasos en la Ashtanga Yoga, las características principales y también cómo se realizan y sus frutos. El tercero es el Vibhutipada, explica lo que se realiza cuando se practica el yoga. Y se desarrollan pues algunas cualidades, algunos poderes se llaman también, que son potencialidades que tenemos todos latentes, pero que cuando uno pues practica una cierta disciplina se van desarrollando. Entonces Patanjali aquí también advierte de los riesgos que se corren cuando uno empieza a despertar distintas cualidades, como la capacidad de curación o la capacidad de visualización, o también la telepatía, o incluso la visión del pasado, presente y futuro, etcétera. Entonces advierte de los peligros y dice, cuidado, tiene que haber también un desapego, porque el objetivo del yoga no es este. Esta es una de las consecuencias de su práctica. Hay que estar alerta porque el objetivo del yoga es la liberación total, que significa liberar al ser humano del sufrimiento. Entonces el cuarto capítulo sería el Kaivalyapada, que se refiere a esta liberación. Es un resumen de los 3 capítulos anteriores, vuelve a nombrar muchas de las cosas que nombra en los 3 anteriores y explica en qué se basa esta liberación completa.
Gloria, vamos a retomar el tema de los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente ese capítulo segundo, que es una parte práctica y que en su totalidad son 8 componentes, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda parte, digamos, del segundo capítulo. en donde Patanjali hace un resumen y explica que es muy importante cada uno de estos pasos. Habla primero de los yama y niyama, que son, digamos, las reglas de ética y moral de comportamiento de un yogui, y explica que los yamas es todo aquello que hacemos para estar en armonía con la sociedad, con los demás, con el entorno. Entonces explica que lo primero es la no violencia, lo segundo es la veracidad, tercero la honradez, el cuarto es la moderación y el quinto es la generosidad. Digamos que son las reglas que en todas las tradiciones religiosas las tienen en cuenta. Es el comportamiento para, digamos, tener un mínimo de armonía. A partir de ahí ya podemos, digamos, bucear en el interior de nosotros mismos para descubrir otras cualidades. Entonces, los niyama son en relación a uno mismo. Es conseguir también esa relación armoniosa con uno mismo. Entonces, se basa en la pureza, pureza de cuerpo y de mente, que ahí es donde Patanjali insiste más adelante en el trabajo práctico de las posturas y de la respiración. Y después el contento. Si tenemos la mente y el cuerpo en un estado saludable, pues surge el contento. Digamos que unos son consecuencia de otros también. Luego hay tres que forman un conjunto que se llama el Kriya Yoga, y sería la disciplina. Hay que mantener una práctica constante para que esto sea efectivo, y la práctica es muy amplia, muy variada. El yoga, como no es una religión y se puede adaptar a todas las culturas, idiosincrasias de cualquier lugar, pues acepta que la disciplina puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien, que podemos practicar pues un paseo, una lectura, una comida que nos haga sentirnos mejor, una charla con un amigo. La disciplina puede ser lo más adecuado en cada momento para cada uno. Pero dentro del contexto del yoga, la disciplina pues sería la práctica también de asana y pranayama, fundamentalmente. Luego también le da importancia al estudio, a la reflexión, el estudio de los textos revelados, los textos, digamos, de sabiduría, que en la cultura oriental son los Yoga Sutras y otros textos también, como la Bhagavad Gita, que es, digamos, el corazón de la mística hindú, y otros textos importantes también, como los Vedas, los Upanishads, Yoga Rahasya, que es un yoga que trata de adaptar el yoga a cada persona, a un nivel individual. No así como se hace normalmente el yoga, que es a un nivel grupal. Trata de adaptar como en una clase particular el yoga que le va bien a cada persona en cada momento. Y por último sería la devoción, la fe, la confianza, el saber que estamos haciendo un trabajo y que hasta cierto punto podemos ir desarrollándolo nosotros, pero también debe haber una confianza, dejar a donde no llegamos, digamos, en manos de la vida, de Dios, de nuestro ser universal, como queramos llamar. Entonces, digamos que se basa en estos 10 principios, los yamas y los niyamas. El tercer paso sería asana. Asana ya se refiere a las posturas de yoga. Entonces, aquí Patanjali explica cómo debe ser hecha una postura y lo diferencia de los ejercicios físicos, diciendo que las posturas deben ser hechas de una manera lenta, con atención, adecuando la respiración, alargando la respiración y coordinando respiración, movimiento y atención de la mente. Entonces, básicamente, una asana se compone de estos tres elementos. También las asanas nos sirven para movilizar todo el cuerpo, nos aportan una mejor circulación sanguínea, nos dan equilibrio en un nivel nervioso y equilibrio también para el funcionamiento de todos los órganos internos. Es como una prevención. Practicar las posturas de yoga es como hacer todo un trabajo, es como mantenernos en una buena salud constante. Luego el pranayama, que es el control respiratorio, sería el cuarto paso. Y aquí Patanjali también hace mucho hincapié, porque la respiración es una de las herramientas más eficaces dentro del yoga. Es como muy efectiva. Una respiración completa, ampliando toda la capacidad respiratoria que tenemos, que normalmente respiramos con muy poquita capacidad, y eso es el origen de muchos de nuestros problemas físicos y nerviosos. Y Patanjali explica que es muy importante la respiración amplia, pero sobre todo para dar calma a la mente es muy importante alargar la expiración. Luego él propone también distintos tipos de respiración, ya son los pranayamas más sofisticados, que son 5 fundamentalmente. Ujjayi se llama uno, que es la respiración que se hace frenando el aire en la garganta para poder alargar la respiración al máximo. Luego estaría Anuloma Ujjayi, que está orientado para calmar la mente. Viloma Ujjayi nos da una gran vitalidad, nos da energía, nos da fuerza. Después estarían los pranayamas que orientan hacia la purificación, hadi la limpieza, que sería Nadisodana. Y luego estaría Pratiloma, que es la respiración que nos da equilibrio mental. Patanjali explica algo muy curioso. Dice, normalmente la respiración es algo automático, algo inconsciente, no nos damos cuenta. Pertenece al sistema nervioso autónomo y se hace sola. Y dice, cuando nosotros prestamos atención a la respiración natural, eso ya es pranayama. Digamos que la atención hace que esa respiración natural, inconsciente, cambie, se relaje, se haga más amplia, solamente por prestar atención. Entonces esto es algo interesante realmente. Luego el quinto paso va enlazado con todos los siguientes. El quinto, el sexto, el séptimo y la consecuencia que sería el octavo. El quinto es Pratyahara, que es la atención, la absorción de los sentidos hacia el interior. Digamos que cuando desarrollamos una atención hacia lo que estamos haciendo, en este contexto del yoga, de las posturas, observamos cómo el movimiento sigue a nuestra respiración, cómo al alargar la respiración el movimiento se lentifica, cómo eso nos permite observar con mucha más calma nuestro estado interior. Todo eso nos ayuda a desarrollar una atención cada vez más profunda y a dirigir los sentidos hacia el interior. Para eso cerramos los ojos y digamos que todos los sonidos exteriores y todas las sensaciones se van apagando, de manera que cobra mucha más relevancia el contacto con nosotros mismos a un nivel más profundo. Y eso va generando un estado de concentración, que es el siguiente paso, dharana. La concentración, digamos, pues es un estado de atención mantenida, en donde hay una integración del pensamiento, la mente se calma, los pensamientos apenas si aparecen, y uno está muy absorbido hacia el interior, muy interiorizado. Cuando esta concentración se mantiene por un tiempo, aparece el estado de meditación. Cuando se dice voy a hacer meditación, realmente hacer meditación no se puede. La meditación es un estado que aparece, que se produce solo con la práctica de la atención y la concentración. El estado de meditación es un estado más estable que el de concentración, es un estado mucho más profundo, ya no hay dualidad, el ego desaparece, es un estado muy cercano a nuestra mente búdica, a nuestra mente más clara, más profunda, en donde aparece, cuando se mantiene, el último escalón, la última etapa, el último miembro, que es el samadhi. Puede aparecer el estado de integración total de nuestro espíritu individual, personal, con el espíritu universal, que sería la conciencia universal o Brahman. Entonces digamos que todo en el universo progresa hacia esta integración de nuestro espíritu individual hacia el espíritu más universal.
Gloria, yo me siento muy relajado con este comentario amplio que has hecho sobre esos 8 pasos, pero vamos a continuar hablando de yoga y concretamente de ese yoga integral. ¿Qué elementos habría que integrar para que se pudiera hablar de yoga integral? Porque hay muchos yogas.
Sí, hay muchos tipos de yoga, ya que somos los seres humanos muy distintos a veces unos de otros, tenemos cualidades diferentes, entonces hay un tipo de yoga para cada tipo de persona, digamos. está el Karma Yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, en el que mucha gente se siente identificado, pues, con la solidaridad, con actos de ayuda social, y que hoy día hay un gran sector de la juventud y de muchas personas que están afortunadamente trabajando mucho en este sentido. Y digamos que a través de esa ayuda desinteresada se va desarrollando un estado interior de paz, de alegría, de contento, de integración con nuestra parte más profunda, más espiritual. Hay una alegría que surge de esa acción, que es el objetivo principal del yoga en realidad. Después hay otros tipos de yoga, como el Jnana Yoga, sería el yoga del conocimiento. Hay personas que son más intelectuales y que les gusta, digamos, profundizar en la enseñanza y en el aprendizaje de estas tradiciones, el estudio de todos los textos del yoga, y a través del conocimiento pues también se va adquiriendo una sabiduría, una conciencia profunda. También está, digamos, el Raja Yoga, que es el yoga de la meditación. No es tan físico, es más la postura de meditación y profundizar en esos estados de calma y de paz. Hay muchas maneras de acceder dentro de la meditación, hay muchos tipos de meditación para acceder a estos estados. Luego está el Hatha Yoga, muy conocido por todos, que es el yoga de las posturas, es un yoga más físico, aunque dentro de las posturas también está todo, está la atención, está la meditación, está el trabajo con el cuerpo, con la respiración. En realidad todos los yogas lo abarcan todo. Cada uno tiene que elegir aquel que le va más. También estaría el Mantra Yoga, que es el yoga de la oración. Hay personas que se sienten mucho más a gusto dentro de lo que es la oración. Los mantras son oraciones que se repiten constantemente para mantener la mente concentrada en un solo objeto. En todas las tradiciones hay estas enseñanzas. La nuestra también, la tradición religiosa cristiana, pues también tiene todos estos elementos. Y lo maravilloso es descubrir que todos los sistemas de conocimiento profundo del ser humano está presente en todas las culturas.
Hemos comentado en un principio que el yoga se extendió por todo el planeta y fundamentalmente se practica el que es más físico o corporal. ¿Qué imagen tiene Occidente sobre el yoga?
Hoy día ya hay un conocimiento muy amplio del yoga. Puede que hace como 25 años que yo empecé, o 30 incluso, quiero decir que el yoga ya es largamente conocido. La idea fundamental era más física, y se conocía sobre todo el yoga de las posturas, y no se hacía tanto hincapié a lo mejor en la respiración o en este aspecto más profundo de la meditación. Sobre todo, pues las personas lo hacían en un principio como algo curioso, una cultura que viene de la India oriental, pues como a probar, a ver qué es esto. Parece que también está la curiosidad de que se adquieren algunas capacidades mentales extraordinarias, y esto pues atrae también. Pero sobre todo yo creo que ha ido derivando a nivel de cuestión más por salud. La mayoría de las personas que acuden a practicar yoga, pues hoy día acuden muchas de ellas derivadas por los médicos, por traumatólogos o incluso psicólogos o especialistas diversos, derivan al yoga porque están viendo que tiene unos efectos beneficiosos muy grandes, que no solamente tienen una influencia a nivel físico, sino también a un nivel mental profundo, y que muchas veces es la causa de muchas enfermedades que hoy día, pues como la depresión, la ansiedad, el insomnio, etcétera. Muchos médicos lo tratan pues con medicación, y a veces el yoga pues es una herramienta muy importante que complementa todos estos tratamientos, y en algunos casos incluso lo puede sustituir.
Como método de bienestar, y más una actividad que no procede de la cultura propia, sino que es algo importado, en este caso de la India, tal vez haya falsedades que sería conveniente hablarlas para ajustar esas ideas a una realidad.
Sí, yo creo que incluso hoy día, cuando te imaginas qué es eso del yoga, te preguntas, quizá lo primero que te venga es la divulgación más superficial del yoga, pues que son posturas raras, que a lo mejor hacen levitar o cualquier cosa así, y nada más alejado de la realidad. Hay muchos tipos de escuelas, hay escuelas que realmente desarrollan, digamos, hacen mucho hincapié en el método de la postura y hacen unas posturas extraordinarias, pero eso yo creo que está orientado más pues a la gente joven o a los niños que tienen más flexibilidad, más capacidad de hacer estas posturas, porque una persona de una edad media y digamos con el estilo de vida que llevamos hoy día, pues te pones a hacer posturas de estas más finales, más difíciles y pueden ser peligrosas, puedes correr un riesgo. Estaría bien pues acudir desde luego a un profesor competente, no dejarse llevar de las, digamos, publicidades un poco que a veces lo exageran todo mucho. Es conveniente subrayar que es un método de autoconocimiento, que es un método integral que abarca la salud del cuerpo, de la mente y la integración del espíritu. Creo que es cuestión de practicarlo y de ir conociéndolo, porque aunque en un principio la motivación no sea muy profunda, sea más bien obtener un beneficio físico, una cierta relajación, pues es interesante porque en la medida que se va practicando, pues uno va descubriendo otras cosas.
Si te parece, Gloria, sí que sería interesante que nos describieras un poco qué programa sigues en tus clases y concretamente qué tipo de yoga es el que impartes a tus alumnos y alumnas.
Como yo he hecho formación en distintas escuelas, pues hago un yoga un poquito integral. Yo tengo clases por las mañanas y por las tardes, entonces por la mañana suelo hacer un yoga un poquito más dinámico, orientado a las actividades del día, y hacemos pues unos ejercicios, digamos, dinámicos para calentar un poco el cuerpo, para no llegar y quedarnos directamente quietas, porque es un poco difícil concentrar la mente cuando llegas de la calle con todos los ajetreos que llevamos. Y también el cuerpo pues no está preparado para quedarse quieto, sobre todo también ahora en invierno. Entonces hacemos algunos ejercicios dinámicos y después ya entramos, digamos, en un espacio más silencioso. Nos preparamos con los ojos cerrados, tomamos un contacto hacia el interior de nosotros mismos y vamos, digamos, trabajando primero con la respiración para ir ampliándola. Y a partir de ahí pues ya comenzamos con las posturas, coordinando posturas y respiración y la atención. Entonces las clases están orientadas, digamos, cada vez a una postura o a un tema. Pues por ejemplo podemos desarrollar todo posturas de apertura para ampliar la capacidad respiratoria. En otra sesión podemos dedicarla, digamos, a movilizar más toda la parte de apana, de la parte de la pelvis, a movilizar, digamos, también fortalecer las piernas, las articulaciones. También es muy importante la salud de la columna en el yoga. Es muy importante pues desarrollar también una flexibilidad de todos los miembros, ya que para practicar, digamos, los pranayamas y la meditación debemos tener una cierta flexibilidad en las articulaciones de rodillas, ingles, tobillos, para poder mantener la postura durante un tiempo en inmovilidad y con una cierta tranquilidad. Entonces también hay sesiones orientadas más a desarrollar el pranayama, de manera que solemos acabar con pranayama unas veces, otras veces acabamos con una relajación, otras veces la práctica está orientada a desarrollar más la meditación. Vamos variando.
¿Quién puede participar en estos cursos? ¿Cuánto es la cuota?
Puede participar todas las personas que quieran, bueno, dentro de una cierta edad, porque los niños, digamos, que sería en otros horarios distintos y un yoga también un poquito diferente. Entonces, desde una persona joven hasta una persona mayor, yo tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70 o 70 y pico.
¿Y cuándo se puede formalizar la matrícula?
Como es un centro social abierto constantemente al público durante todo el año, menos en los meses de verano, normalmente el curso empieza en septiembre, pero durante todo el curso hay personas que se van apuntando y que se van integrando dentro de la dinámica de la clase. Claro, yo también voy realizando un programa y voy adaptándome un poquito también a las necesidades que van surgiendo de las personas. Y también hay una parte, digamos, de enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, porque me parece importante que no solamente sea una práctica física, sino que también haya una enseñanza del sentido de la práctica, digamos de la filosofía, que es importante comprender el porqué de lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y con las personas que se van uniendo, digamos, a mitad de curso, pues a veces les doy algún consejo aparte. Yo estoy dando clases individuales, clases particulares para la persona que tenga un poquito más de dificultad, pues orientarla y ver un poquito también de que el yoga sea más eficaz y que se pueda integrar al curso con facilidad.
Gloria, a ver si en estos 5 minutos que tenemos podemos indagar un poco más en cuanto cuál es el motivo que tienen las personas que van a tus cursos para que les enseñes yoga. Y después de realizar estas prácticas durante un tiempo, ¿qué cambio surge en ellos y en ellas?
Como hemos comentado anteriormente, el motivo principal suele ser mejorar la salud. Suelen ser siempre dolores variados, sobre todo en la columna, que es lo que parece que más sufre. Dolores también por desgaste del hueso y por un estado de estrés, de ansiedad, de falta de descanso. En general, estos trastornos son los más comunes. Entonces, también hay personas que vienen interesadas pues por algo más, como descubrir algo más profundo, descubrir una manera diferente de sentirse, de hacer. Y después de un cierto tiempo de práctica, según los comentarios de mis alumnas, parece que encuentran una mayor calma, parece que la vida cotidiana, aunque nos asalta a todos y nos desmonta muchas veces, pues es como un punto de referencia conocido donde sabes cómo volver otra vez a recuperar esa calma y ese bienestar. Yo insisto mucho en que el yoga no es algo que hacemos en la clase 2 veces por semana, sino que es algo para integrar en la vida cotidiana, es una actitud, una forma de estar en la vida. Entonces, y yo intento aplicar a la primera, aunque tampoco me sale siempre, o sea que estamos todos en esa enseñanza. En el momento en que sea necesario, pues que se tomen un momento de descanso, o incluso en plena acción que sean capaces de estar presentes en lo que hacen, y eso realmente a veces cambia totalmente pues el estado interior, que a veces es un poquito alterado o no. Hay personas pues que llevan muchos años conmigo, 20 años que yo llevo dando clases aquí en este centro, pues hay personas que todavía siguen estando conmigo después de 20 años y que realmente han alcanzado un estado de una gran armonía. Y eso la verdad es que a mí me gusta y me estimula mucho para seguir adelante. La verdad es que yo aprendo muchísimo de todas mis alumnas y alumnos.
Gloria, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Agradeceros vuestra invitación, agradeceros vuestro programa, que me parece extraordinario, vuestra compañía, vuestra experiencia.
Muchas gracias.
Y si esto sirve para que el yoga se conozca mejor y para eliminar o liberarnos del sufrimiento, de una pequeña parte de sufrimiento, pues ya me doy por satisfecha.
Gracias, Gloria Solé, profesora de yoga, por tu intervención, y tal vez haya otra tercera oportunidad para estar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada el poeta Lucas El Castillo.
Buenas noches, queridos escuchantes. Hoy, en nuestra despedida en verso, vamos a hablar con Antonio Herrera, poeta, residente en la Comunidad Valenciana, en Rocafort, nacido en Cantabria, pero se ha desarrollado en Ávila, en Salamanca, en Barcelona, y últimamente está aquí en Rocafort. Ha ejercido como profesor de literatura y lengua española durante muchos años y ha escrito una serie de poemarios. Vamos a hablar con él sobre su concepción de la poesía. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches a todos y a ti en concreto.
Para empezar, ¿cuál es tu concepción de la poesía?
Es una cuestión muy larga y muy controvertida. ¿Qué es la poesía? Pues es algo verdaderamente difícil de definir. Es una especial sensibilidad y un especial compromiso con la realidad. Y cuando digo realidad, lo asumo todo, toda la realidad. Lo que desde luego me molesta mucho, últimamente incluso me irrita, es esa concepción de yoísmo. Ya no digo ni egocentrismo ni egolatría, sino de yoísmo, de preocuparse de sí mismo, de hablar de sí mismo con una postura no solamente romántica, sino de toda la trayectoria de la poesía lírica. Amo principalmente la poesía del compromiso. Por eso digo que es una especial sensibilidad y un especial compromiso con la realidad.
En tu desarrollo poético, ¿qué autores te han influenciado o qué autores consideras que son más importantes en la poesía actual?
Muchos. Esta cuestión también es difícil, son muchos años. Precisamente enlazado con lo que decía antes, concibo dos tipos de poesía, lo que podríamos llamar poesía acción y, en segundo lugar, la poesía palabra. En mi caso particular, desde luego, lo he mantenido primero de una manera inconsciente, pero luego ya reflexiva y asumida conscientemente. Poesía acción, pues esa poesía que lleva el compromiso y que aplicas precisamente a todo lo que estás haciendo en la vida. Para mí fue esencial, primero, ser profesor y serlo a fondo, poéticamente, transmitiendo los valores que yo sentía, y ser padre. Así que realmente la segunda acepción de la poesía, o sea, la poesía palabra, empecé a desarrollarla ya tarde, cuando estas dos primeras funciones, que eran mi compromiso con la sociedad, ser profesor y ser padre, pues me permitieron dedicarme a ello. Así que para mí, desde luego, es lo que decíamos antes, sensibilidad y compromiso. Autores, muchísimos. Durante mi vida, precisamente por esa acción que decíamos antes, leí muchísimo, tanto los clásicos, y cuando digo clásicos me refiero a griegos y latinos, como los medievales, como la época del siglo de oro. Tuve profesores en la Universidad de Barcelona excelentes en este aspecto, como los más modernos. Y ahí puedo poner, pues, desde Yevtushenko, por ejemplo, como los italianos, los franceses, esencialmente los franceses. Pero muchos. Y dentro de los españoles, pues he ido haciendo una purga. Tengo una gran admiración, he leído mucho, leerlo asumiendo su espíritu, con un Juan de la Cruz, con un Manrique, un Quevedo. Tuve una época que fui un apasionado de Quevedo, lo encontraba una auténtica maravilla, con un Bécquer, y luego ya del siglo XX, indudablemente Juan Ramón. También tuve una época muy juanramoniana, sobre todo al principio, cuando empezaba a escribir de jovencito, a los 15 o 16 años. Lorca, Celaya, Guillén, me encantaba esa concreción en el lenguaje, y por encima de todos, desde luego, cada vez más, Antonio Machado. Cuanto más lo conozco, más me gusta. Así que me he formado con toda la literatura universal.
Dentro de esto veo que tu poesía, pues, ha podido evolucionar. ¿Has notado esa evolución en tu poesía?
Sí, por la madurez misma del individuo. Primero era muy descriptiva. Podemos aludir a aquel famoso poema de Juan Ramón Jiménez, vino primero pura, vestida de inocencia. Muy descriptiva, muy amante de la naturaleza, pero exterior. y poco a poco se ha ido haciendo cada vez más reflexiva, más profunda, con un matiz, vamos a llamarlo filosófico y sobre todo humanista. Sí que ha habido evolución, por supuesto, y siempre aparece, sobre todo después de estudiar a fondo muchos autores, tanto en verso como en prosa, la poesía del compromiso que decíamos antes. De estar con total dedicación y con la clarividencia que se ha podido, muy atento a la realidad. De manera que incluso, pues, como Juan Ramón, hoy día me irrita la poesía que no refleja ese entorno, esos problemas humanos, pero con el lenguaje que exige la poesía. Un lenguaje tenso, vivo, que llame la atención y que sacuda al lector, y con pocos elementos. En ese aspecto, desde luego, Machado me ha transmitido siempre esa inquietud por la aparente sencillez.
Por último, Antonio, como es tradición en esta despedida del verso, nos gustaría que nos leyeras uno de tus poemas.
Pues aquí tenemos uno que cuadra con lo que estábamos hablando. Está tomado de Estas rachas de marzo, que son las primeras palabras de un soneto de Antonio Machado escrito aquí en Rocafort. Este libro recibió el Premio Internacional de Literatura de la Fundación Antonio Machado de Colliure, y podemos escoger este poema, que es una ficción, pero que es el resumen del estudio a fondo del pensamiento de Antonio Machado en la época republicana. Y está basado precisamente en un verso del propio Antonio Machado: montar quisimos en pelo una quimera. El poema dice así. Queríamos el hombre justo que milita en su honradez, la mujer independiente, soñadora de sí misma, el ser que va consigo, cuerpo y sombra, el ciudadano íntegro y convencido, no dogmático. La criatura que con falda o pantalón y aun con mocos de la tribu, crece en la escuela y capta y se refleja en un cuaderno. Preferíamos la cabeza escasa que se bate con bellos ideales apenas intuidos, a la bestia culta que con morrión de plumas impone por la fuerza unos principios. Sobre la fuente ovejuna o zalamea del instinto buscábamos la dignidad de un consistorio, la dignidad de un hospital, la dignidad de una tribuna. Hasta la dignidad del presidio buscábamos. Esperábamos la paciencia del tiempo y del cauce, y a pesar del desacuerdo y las intrigas, el ideal no estaba ni en el hierro de la mano ni en la ceniza radical de los cimientos. Las cabezas astadas arrasaron el barbecho y se abstuvieron, hipócritas, los lúcidos. Se quedó la tierra solo arada, sin mano de obra, ni abono, ni simiente. Los nuevos bárbaros invadirán Europa. El terror del bruto, la ambición del señorito, la daga que se esconde bajo púrpura e incienso, acabarán con el derecho y la razón. Será amargo el tiempo, muy amargo.
Emocionantes versos, Antonio. Ya no nos queda más que desearte buenas noches y que sigas disfrutando con tu poesía.
Y que haga algo, eso que decíamos al principio, del compromiso. Hago esa poesía sin ningún interés, es una necesidad de manifestación. Busco que pueda influir en algo, que consigamos la felicidad y la lucidez que tanto necesitamos.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Espero que hayáis disfrutado, como yo he disfrutado, de esta entrevista. Muchas gracias.
Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana de 7 a 9 de la noche en Radio Clara, La Luna Salía Tiempo Radio. Un saludo. Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.